México está lleno de cultura e historias. Es un país que ha luchado mucho para llegar a una identidad nacional. Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país. Acciones de gran prestigio y solidaridad humana que muchas veces son respetadas fuera de nuestra frontera y desconocidas por la mayoría de nosotros en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.
Las Olimpiadas de México 68.
Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. Dan principio los Juegos de la 19ª Olimpiada.
Ay, ¿por dónde empiezo? Fue algo tan inaudito que no se ha vuelto a repetir en ninguna parte del mundo. Ningún gigante del primer mundo ha podido lograr dos cosas que esta honorable República Mexicana logró para homenaje de toda la juventud del universo, de sus deportistas, de su gente, cuando nos tocó la justa olímpica. Una de esas cosas, y hay que pronunciarla con mayúsculas, fue la Olimpiada Cultural. Simultánea a la deportiva, con la participación de 90 países del mundo, con su propia villa, Villacuapa, y sus espectáculos diarios y durante todo el día. Además de los eventos culturales, el programa consideró esculturas monumentales de la Vía de la Amistad, que 13 países nos donaron. Las actividades culturales, ya saben, exposiciones, ópera, ballet, bailes regionales, orquestas típicas, escenografías, piezas de teatro, lecturas de atril, conferencias, análisis, críticas, crítica histórica, comparativos históricos, documentales, cine, y se agregaron conceptos de biología y de geografía por los avances del momento en esas investigaciones científicas y también tópicos tecnológicos. En fin, lo que cada país de esos 90 quería presentarle al mundo, aprovechando ese foro increíble y generosamente armado por México 68.
Se requirieron largos años de intensa preparación, pero ahora representantes de 119 países participan en el mayor encuentro pacífico de la juventud que el mundo ha visto.
Y la segunda cosa resplandeciente que hasta hoy no ha superado nadie y que ahora sí Brasil va a ser un contendiente considerable en esta materia fue el calor humano. Esto fue dicho a voz en cuello, o sea, declarado en la memoria olímpica por el observador. Y ahorita adelantito les voy a explicar quién es el observador en una olimpiada. Esta honorable república, que al menos hasta ese momento educaba a sus hijos para estar y ser felices de vivir en México lindo, por lo que resultábamos, ya saben, atentos, risueños, cariñosos, acomedidos. Buena onda, pues. Bueno, y todos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, y sí, desde luego que sí nos pusimos de acuerdo, fue la consigna nacional de ser como somos y no nos costó trabajo. Pero el mundo entero, invitado, subrayó el asunto. Así ellos, y nosotros más bien sorprendidos, hicieron inolvidable nuestra manera de ser y comentaron a los cuatro vientos lo bien que se sentían los extranjeros entre nosotros. Y sobre todo que, después de la nuestra, fue la llamada Olimpiada Trágica. Así se le bautizó a la de Alemania. Sufrieron un evento terrible, el secuestro y muerte de atletas judíos. 11 jóvenes inocentes, más los secuestradores, muertos por los propios germanos al tratar de rescatarlos. La orden de no negociar con los secuestradores que trataban de presentar al mundo un justo reclamo por la invasión hebrea a Palestina, la guerra de los 6 días, exigían la devolución de sus prisioneros de guerra. La primera ministra de Israel, Golda Meir, no que ordenaran la muerte de sus jóvenes, sino que ordenó la muerte de los secuestradores para no satisfacer ni escuchar sus peticiones, pasara lo que pasara. Y en fin, todo sucedió al mismo tiempo. Y otra vez, como trágica ironía, los sardos alemanes matando judíos. Fue terrible, ensombreció el evento. Y fue algo más que alimentó la crisis del Medio Oriente. Se elevó entonces el recuerdo de México 68 y la manera tan mexicana de atender a deportistas, artistas, representantes y turistas. Además, por lo que les decía, el conjunto, los dos propósitos, el deportivo y el artístico, fue mucho más seductor que las competencias y el deporte escueto. Fue una olimpiada con más, muchísimo más. Debemos recordar que el mundo nos trataba como país apático, indolente y rezagado. Así se vengaba España por habernos perdido y Francia y Austria por no haber tenido éxito con su invasión. Estados Unidos no los desmentían y ellos sí que nos habían hecho daño. La Olimpiada Cultural Simultánea era lo serio, lo que nos trasladaba al primer mundo. Para muchos era lo que nos importaba, dado que el diario Der Spiegel de Alemania le daba primera plana a un artículo de Seyfried Kogelfranz, quien irónicamente aseguraba que por nuestro mestizaje no teníamos la capacidad que se requiere para organizar las Olimpiadas, que nunca estaríamos a tiempo, que no tendríamos listas las sedes, pero que era bueno que quisiéramos acercarnos al deporte, porque quizá, y solo a través del deporte, tal vez pudiéramos remediar en algo nuestro atraso racial. También fue la primera vez que la prensa internacional, antes de la Olimpiada, hubiera sido tan destructiva. Michael Kinder, periodista alemán, considerado uno de los más grandes del mundo, dijo: "No deben dejarse convencer por la propaganda de los mexicanos. Los atletas van a caer como moscas". Y el periódico Courier de la Sera de Italia escribió: "¿Cómo es posible que el Comité Olímpico Internacional le haya dado la sede a un país semisalvaje?". Y en Copenhague solicitaron al COI que le retirara la sede a nuestro país porque se pondría en riesgo la vida de los atletas. Y no solo se apoyaban en el argumento de la altura de la Ciudad de México, sino en la capacidad de México para organizar los Juegos. Y adentro, la gente bonita, los empresarios, los cómicos, los escritores, no paraban de criticar y hacer bromas y asegurar lo mismo que esos detractores extranjeros. Era también la primera vez que venían a América Latina, que los Juegos salían del primer mundo. Y ahora, durante la segunda vez en América Latina, no fue la altura la crítica, fue el Zika. ¿A poco no da que pensar? Entonces, para nosotros en 1968, había que demostrar una eficiente organización, una creatividad acentuada y un sentido del tiempo racional, y por partida doble, era absolutamente requerido para darles una bofetada espectacular. Y el mundo llegó y al mundo se le atendió maravillosamente bien. Pero esta honorable república estaba viviendo también algo inusitado y aterrador. Se presentó durante la preparación del evento y resultó de mayor preocupación, más tensionante que lo que les acabo de contar de la prensa extranjera. Fue extraño. Sucedieron cosas graves, políticas, que nunca nos habían sucedido. Algo como que también le pasa ahora a Brasil. La fiesta internacional, y mientras se va cuajando frente al mundo, un golpe de Estado contra la democracia brasileña. ¿Será que hay mano negra cuando se trata de esfuerzos del tercer mundo por alcanzar los niveles de civilización que ellos mismos nos imponen? ¿Intervienen fuerzas raras, misteriosas, cabalísticas, pero poderosas? En 68 estábamos organizándolo todo, muy sacados de onda, por lo que nos había pasado el 2 de octubre anterior, cuando la inauguración estaba programada para el 12 de ese mismo mes. Se recordaba como único el momento que vivíamos en México, inusitado porque antes los estudiantes habían sido intocables en todas sus protestas. Vietnam era el tópico de todos esos años, el apoyo a la Revolución Cubana, protestas contra Guantánamo, eso era frecuente. Apoyo a los campesinos, a los obreros, oposición a la alza de cuotas, alza de transportes. Siempre respondían los universitarios a las peticiones populares internas y se nos escuchaba. Y sucede todo lo contrario en Tlatelolco el 2 de octubre. El impacto de ese ataque secreto y frontal que vivimos lo traíamos todos a flor de piel. Rebota en el otoño en nuestro territorio algo que parecía continuar nuevas maneras de resolución de conflictos que estallaran en Francia en mayo en la Francia de De Gaulle. Es imposible separar ambos eventos. Fueron similares, desestabilizadores en momentos cumbres de ambos países. En Francia, la liberación de Argelia para muestra de humanismo. Y en México, la demostración de la capacidad del tercer mundo para funcionar dentro de los parámetros de la gran civilización occidental. Y en ambos, el pretexto, la movilización y los sacrificados fueron los estudiantes. Y el porqué y los provocadores sigue sin esclarecerse. Aquí también mueren jóvenes. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuántos. En medio del ataque iniciado por secretos francotiradores, desconocidos hasta la fecha. De arriba para abajo, dicen los que estaban. Atacaron al ejército que custodiaba una manifestación de protesta estudiantil por el bazucazo sin sentido que la Armada Oficial le asestara a la Prepa 1 de la UNAM, donde la puerta principal y centenaria fue volada. A su vez, exagerada represión por las protestas de siempre, la guerra de Vietnam y la intromisión en América Latina. Y ya antes por el pleito entre una vocacional y una prepa. Afortunadamente en esos momentos, sin pérdidas humanas, como nos sucedía siempre en cada manifestación, si no nos recibían, solo éramos echados del zócalo por los bomberos. Pero el 2 de octubre, fue por primera vez agredido de muerte el estudiantado. ¿Y por qué Tlatelolco? ¿Quién citó en Tlatelolco? Una plaza cerrada. El asunto fue tratado con una represión como las que se suscitaban en otros países de América Latina bajo dictaduras fascistas. Pero México era diferente. Con esa pena y el desajuste en el alma, donde como la punta del iceberg se nos insinuaban nuevos métodos represivos revoloteando entre la sociedad y el gobierno. Nos preparábamos, sin embargo, para la llegada masiva del mundo deportivo y artístico, el intelectual y el turístico. Tan solo los meros competidores eran 5.516 deportistas y cada competidor con su propio elenco. A veces absurdamente mayor el número de acompañantes, entrenadores, masajistas, enfermeros, médicos y funcionarios, mayor que el de los propios participantes. 112 países representados en la deportiva y 90 de entre ellos en la cultural. Y México, fuera como fuera, tenía que hacerlo bien y estar de fiesta. Y volvió a la fiesta a pesar de todo. Una maravillosa fiesta llena de novedades. Una que abrió camino fueron los señalamientos encargados a un nuevo y totalmente diferente diseñador. Porque el arquitecto Ramírez Vázquez, que fue el director general, era innovador y muy talentoso. A partir de ese evento cambió el mundo del señalamiento para siempre. Como es ahora, una simple insinuación del instrumento o movimiento que requiere el deporte y ya está. Pero nació en la Olimpiada de México 68. Vamos a otra de las novedades, una más allá de las tres que hasta aquí llevamos. Fue la primera vez que se hicieron pruebas de género y primera vez también en hacer análisis de dopaje. Ahí empezaron a morderse la lengua los que nos criticaban. La altura de la Ciudad de México, que parecía amenazante, resultó favorable. El chiste fue que se rompieron más que nunca los récords mundiales. Más de 26 en atletismo, 23 en natación y muchos han permanecido durante más de 20 años. Ahí tuvieron que desdecirse de plano. Pero lo relevante, lo original, lo que apantalló a todos fue la Olimpiada Cultural. La organización de los eventos, escenografías, musicalización, transmisiones, espacios y sofisticadas necesidades de todo el mundo. Agregaba a la organización una buena dosis de capacidad de improvisación. Y en eso nos pintamos solos. Y como no a todos se les da, tuvieron que admirarla. Pasaba el mundo por lo que se llamó la Ruta de la Amistad, esculturas monumentales que cada donador escogió para dejar su huella. Y las hicieron con albañiles mexicanos, allá en el sur de la ciudad. Camino al CEDOM, que es el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, desde las villas de los atletas y hasta llegar a la sede cultural. Villa Cuapa, especialmente diseñada con sus foros y sus escenarios, enorme, aunque amén de las construcciones de las villas, no hicimos más que remodelar y utilizar nuestras instalaciones existentes, que eran perfectas para cada deporte. Las otras sedes fueron Acapulco, Valle de Bravo, Guadalajara, Puebla, y aquí el Auditorio, la Arena México, y hasta el Teatro de los Insurgentes, el Azteca y el Estadio de CU. Hubo otra cosa, otra novedad, esta vez inesperada, algo con una carga enorme de significación política contra esas grandes y pretenciosas potencias. Algo que nosotros no hicimos, pero que nos dio chance a hacer efectivo nuestro lema olímpico, que fue: ofrecemos y deseamos la paz para todos los pueblos de la tierra. Y la mascota fue la paloma diseñada por Picasso. Recuerden que homenajeábamos la cultura del mundo. Y nos portamos congruentes con nuestro tema. Verán, esto también le dio a la Olimpiada una característica única e inolvidable. Se dio por fin en la ciudad universitaria, CU. A pesar del miedo que sentían, a pesar de todo, se hizo patente una rebeldía contenida durante 300 años. Ante el mundo atónito, los atletas negros de la delegación norteamericana, las estrellas de ese país altanero y racista, quienes además eran casi siempre los medallistas, aquellos que eran los nietos de los esclavos robados de África, que aún no podían ser llamados afroamericanos, como lo lograron a partir de estos hechos que les voy a relatar, y con lo que acentuaron su revuelta. Una verdadera revuelta liderada primero por Malcolm X y después de su asesinato por Martin Luther King, quien corrió con la misma suerte, crimen aún cercano y altamente significativo. En medio de la emoción de la premiación, rodeados por el silencio respetuoso con el que se escuchaban los himnos de los medallistas dorados, ante un mundo que se quedó con la boca abierta, recibían su medalla con la cabeza agachada sobre el pecho, el puño cerrado y enguantado de negro, y el brazo derecho rígido y elevado al cielo, allá donde ondeaba su bandera, sin oírlos canturrear ni mirar al frente. Ahí parados sobre el podio de los medalleros, frente al mundo, con sorpresivo y uniforme gesto de enojo, de reclamo, de dolor, que sin palabras entendimos todos. Nadie de los que lo vimos lo pudimos olvidar. México entonces se convirtió, por los atletas norteamericanos de color, en la imagen imborrable de su protesta pacífica y honorable. Habían sido seleccionados por sus cualidades, pero a quienes se les negaba la igualdad. Buenos para ser competidores y romperse el alma por su país, pero no buenos para compartir el mismo autobús o el mismo restaurante o el mismo lo que fuera con sus conciudadanos blancos. México, sede del Comité Olímpico Internacional, no se prestó a sancionarlos. Fueron oro y bronce de los 200 planos. Tommy Schmidt y John Carlos. Y ojo, apenas el año anterior, la intransigencia había asesinado a John F. Kennedy y al Che Guevara. No eran tiempos apacibles. Y aquí viene otra originalidad de nuestra Olimpiada. Y esto sí que lo hicimos y desató muchísimos comentarios en los 5 continentes. Y se hizo estentórea la noticia de que Sudáfrica había declinado la invitación que nunca enviamos, porque la honorable República Mexicana les había asegurado a la nación del apartheid que nuestra constitución, cuando todavía tenía el perfil de la Revolución Mexicana, no concebía la esclavitud. Así que pisando territorio mexicano, sus esclavos negros, producto de su vergonzosa doctrina, serían seres humanos libres y con derechos. Y si lo querían, se les otorgaría de inmediato la nacionalidad mexicana. Las autoridades del apartheid declinaron participar. Y esa conducta de nuestra honorable república fue la que les dio la idea y la tranquilidad para hacer los campeones norteamericanos negros su protesta elegante, silenciosa, pero estridente. Por ahí verán que lo que menos nos apuraba era el medallero. Para variar, vacío para nosotros. Hasta que un chamaco, el Tibio Muñoz, tocó antes que nadie la pared de la alberca en su prueba de 200 metros nado libre. Llegamos a 9 preseas aquella vez. Nunca hemos logrado más. Una cosa de la que se supo poco fue que cada cumpleaños de las atletas en Villa Femenina de cualquier país le organizábamos su concebida serenata con el famosísimo mariachi Vargas de Tecalitlán. 12 de ellos, los escogidos, solistas todos y con voces maravillosas. Muchas chicas no tenían la experiencia, No tenía ni idea del encanto, del glamour que implica recibir una serenata. Después, hasta cantaban las mañanitas. Hubo un momento de terrible tensión con nuestra idea de festejarlas. La primera cumpleañera fue una checa y Rusia acababa de invadir ese país. Y las primeras que aparecen con un lindo regalo fueron precisamente ellas, las de la ofensa internacional. Estábamos preocupados cuando se acercaron a darle el regalo y el abrazo a la chica de Checoslovaquia. No sabíamos qué reacción podía ocurrírsele. Se hizo un largo silencio y las sonrisas persistieron y se sostuvieron las miradas y se aceptó el regalo y el abrazo como prueba de la más perfecta armonía que se produce en una olimpiada a pesar de la contienda. ¡Uf! Creíamos por un momento que había sido una mala idea. Todo, el mariachi, el pastel, la convivencia y el COI, el Comité Olímpico Internacional, con sus reglas europeas rígidas, podía haber intervenido. Y sí, lo supieron y se celebró la conducta de las atletas y de los organizadores mexicanos que habían dado la oportunidad a que demostraran los jóvenes que eran capaces de ser tolerantes y de priorizar sus cualidades para hacer amistad y brindarnos su alegría juvenil a pesar de las políticas de sus países. Y fue sumamente bien comentado. Se rompían lazos, tensiones y participábamos con ellas, haciendo patente lo cordial, lo querendón, el apapache, en fin, lo humano, pues. Está prohibido darle incluso la mano a un atleta antes de su competencia, para que no se sospeche que se les puede hacer algo. Pero al acabar su actuación surge, se desparrama la camaradería, el intercambio, el trueque de recuerdos, felicitaciones, el felicitar a las estrellas y darles consuelo a los estrellados y saber de sus países, de sus emociones, de sus planes. Y ellos de nosotros. Siempre rondaban las y los edecanes, traductores, los asesores que los acompañaban, y se comportaban de distintas maneras, los efusivos, los interesados, los petulantes. Así que esa festividad para cada uno fue un éxito. Y el COI nos felicitó, pero era un gelengue, la verdad. Se hacían a todas horas y diario había pachangas. En plural, aunque cuando les tocó a una de las italianas, famosas por ser medio salvajes y bellísimas, se les ocurrió llenar de agua una bolsa de ropa y tirarla por la ventana. Y como ocupaban uno de los pisos más altos de la Villa Olímpica, casi matan al del guitarrón. Y el embajador de ese país tuvo que pagar el sombrero, el guitarrón y la indemnización. Ellas aprendieron a ser correctas y los mariachis a tocar lejos de las ventanas. Así que esa idea permeó y cambió, según nos platicaban las veteranas, el ambiente hosco y a veces hasta agresivo de la villa femenina, en especial en la zona residencial. Eso, diríamos ahora, tejió el tejido social. Parece que esa Villa Olímpica, la que se celebró en México, hizo historia. Se dice que cuando Vera Shablaska se casó, después de la boda increíble que se celebró en la Catedral de México, el novio logró colarse disfrazado de soldada, ya que el batallón destinado a nuestra seguridad era, por orden del COI, femenino, con peluca negra, trenzas, kepi y capa color verde olivo, entró hincado para no hacerse notar, porque era un corredor que alcanzaba los 2 metros. ¿Leyenda? ¿Chisme? Vaya usted a saber, pero suena que es posible en una villa mexicana. Pero les iba a contar qué es lo que hace un observador del país de la próxima Olimpiada. Tienen el derecho de estar pegados al personal del área que les designe. Y siempre los envían para cada área. Y el nuestro no iba ni a tomar café. No se nos despegó jamás ni nos dirigió la palabra durante 2 años. Los observadores que nos tocaban eran alemanes. No disimulaban la crítica y el ceño fruncido. Pero lo peor era que ni siquiera saludaban. Y había que trabajar con ellos a un lado, mirando sobre tu hombro, tomando notas en las juntas y guardando ese silencio tenaz, esa mirada que jamás nos miraba a los ojos, pero eso sí, esa sonrisa cada que se nos presentaban trabas. Cuando se estrenó la villa, no acababa de estar lista para recibir a la primera delegación que llegó y la segunda más grande del mundo, la rusa. 3 pisos de uno de los edificios ocuparían sus atletas mujeres. El total de la villa llegó a ser de 781 atletas más sus delegadas, o sea, multiplíquenlo por 3. Llegaron una tarde lluviosa y en la mañana de ese día estábamos infartados. No había pasto ni flores en los jardines de la villa y en el piso que ocuparían las rusas había un lavabo que se inundaba y la llave no cerraba. Y en algunos departamentos que les correspondían también, no había luz. Gunta, o como se llamara, lo estaba gozando. Pero a la hora que pisaba el edificio, en la entrada, muchas rusas atléticas y despistadas, el pasto alfombra de Cuernavaca había sido desenrollado y no faltaban 2 colorines de 3 metros de altura, recién banqueados, y las bugambilias escandalosas, como son las nuestras, estaban en todos lados, plantadas como racimos enormes. Las recámaras, con luces tenues, sus colchas oaxaqueñas, de colores divinos, y flores aromáticas en sus áreas de descanso. Una chulada de lugar. Todas volteamos al unísono a verle la cara al mudo, francamente descompuesta por el asombro. La traductora alemana fue comisionada para susurrarle en su idioma algo así como: ¿qué hubo? ¿Cómo te quedó el ojo? Tecnología mexicana, magia pura, arroz. A pesar de todo, no dijo: esta boca es mía. Acaba uno por olvidarse del sujeto observador. Ya ni lo ves ni te chivea. Pero cuando acabó el evento, el día 27 de octubre, se acercó a nosotros y habló por primera vez. Lo escuchamos atónitas. Hablaba y en español y de corridito. Seremos mejores en tecnología los alemanes, desde luego, dijo con voz potente. Pero, ¿de dónde vamos a sacar el calor humano? Antes de ustedes, eso no existía. Adentro de la villa no había ese calor, ese cariño, esa ternura. Solo afuera y con reservas. Pero parece que ahora lo van a exigir los atletas del mundo. Todo el mundo deportivo y artístico habla de eso. ¡Qué molesto! No sabemos cómo hacerlo. Aunque yo describiré que aquí vi lo que vi. Pero, pues no sé. Lo siento, le contestamos. Lástima. Ustedes no tienen mariachis. También fue la primera vez que una mujer encendió el pebetero olímpico. Fue estimulante, aunque la neta, cabe eso de luz de la calle y oscuridad en la casa. Y también fue la primera vez que al terminar la fiesta, la del cierre, casi nadie se fue. El convivio siguió hasta el amanecer, entre público y atletas con fogatas y mariachis para variar. Fueron la motivación estos grupos. Fueron el acompañamiento. Irrumpieron 600 mariachis al estado a amenizar la fiesta. Entraron tocando al unísono el himno de la alegría de Beethoven, su 9ª sinfonía, para que todos la reconocieran. We'll be right back. El programa de cierre, además de los mariachis, solo fueron fuegos artificiales y amistad. Pues nadie se iba del estadio, ni los mariachis ni el público. Todo mundo bajó al tartán de la pista. También ahí, por primera vez, ese material. Todos caminando entre las estrellas y la sillería. Se veían muchísimos uniformes, las parejitas echando novio y los grupos de nuevas amistades. La fiesta abarcó los participantes de ambas Olimpiadas y nos quedamos todos. Salió el sol y empezó el trueque de recuerdos, el llanto y el cansancio abrumador. No se requirió una gran animación, ni hombres voladores, ni escenarios llenos de luces. Bastó con la gente, bastó con el ambiente. Se mordían la lengua y recuerdan hasta la fecha, la que ahora es para ellos la honorable República Mexicana. Porque sí hubo cambios, que fue lo que se quería y por lo que se peleó 8 años antes con Francia y con Estados Unidos. Porque Avery Brundage, presidente del COI, nos escogió. ¿Por qué nos escogió? Era la época del milagro mexicano. Llevábamos 20 años de crecer al 6% mínimo, con una inflación sostenida del 3%. La doctrina económica que nos mantenía así en este desarrollo estabilizador se llamaba de esa manera. La población había doblado 19 millones en 38 a 48 en 1970 y la economía triplicado. El desarrollo estabilizador manejó fronteras cerradas, lo que hizo que naciera un fuerte sector empresarial y el campo aceleró su producción. El impacto económico hubiera sido mayor si no hubiera habido ese crecimiento demográfico brutal, pero es que se limitaron las muertes infantiles, efecto del desarrollo, y creció el término de vida. En ese periodo se superó al porfiriato. Se construyeron más carreteras, hospitales, escuelas, presas, universidades. Cambió como nunca la fisonomía del país. Se incrementó al máximo la migración del campo a la ciudad. Los ferrocarriles comunicaban a todo el país. Había trabajo, nuestra moneda era firme, no se devaluaba y éramos los líderes de América Latina. Se mantuvo el peso a 12.50 por dólar. México gozaba de un gran prestigio, sobre todo en el área de derecho internacional, gracias a la doctrina Estrada. El desarrollo estabilizador fue frenado en 1974 y se inició con la devaluación del peso. Pero Avery Brundage, presidente del COI, vio ese desarrollo y confió. Sabía que haríamos algo no solo digno, sino extraordinario. Porque así éramos entonces. Y nos concedió el proyecto que era ponernos ante el mundo en nuestra verdadera dimensión de desarrollo, aunque no fuera el deportivo. El otro era mucho más importante. Y sí se pudo. Y a pesar de las dudas de nuestra propia élite, que eran peores que las de los extranjeros, todo eso que ya les conté, pero sí se pudo. Sin embargo, la caída que empezó en 1974 creo que no se ha detenido y vamos rodando y rodando y rodando. Ya no crecemos igual, ni nuestra moneda es sólida, ni existe ya el ejido y tampoco ganamos medallas. ¿Seremos todavía buena onda? ¿O las crisis nos han mermado hasta el buen humor? Hay que empezar a analizar, a recorrer nuestra historia, analizar el periodo postrevolucionario y cómo estamos ahora a partir del neoliberalismo, de la globalización, del Tratado de Libre Comercio y de las reformas estructurales que le cambiaron el perfil al país, sí, es cierto. Y reescribieron una constitución con un constituyente que no fue el pueblo. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Por qué no defendemos lo que teníamos? ¿Por qué ese desarrollo no lo fuimos derramando a otros sectores? ¿Por qué perdimos hasta los ferrocarriles? ¿Qué nos ha pasado durante estos últimos 40 años? Fuentes: Publicaciones de México 68. 2. Memoria del COI de la 19 Olimpiada en México 1968. 3. Internet: La Olimpiada de México 68 y su entorno mundial. 4. La crisis del Medio Oriente, Fondo de Cultura Económica. 5. París, mayo 68. Revista Histoire del 2008. 6. Tlatelolco, artículos de Pablo Gómez, Elena Poniatowska, Revueltas, García Cantú, Benítez y Quesada.
Nostalgia, no me hagas llorar, porque recordar lo que quiero olvidar. Me ha quedado ni su amistad. Nostalgia, déjame en paz.
Conoce junto con Elizabeth Brauer las traiciones contra la República y todo lo que México ha hecho como país en la serie Honorable República Mexicana. Honorable República Mexicana.